¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenido a Podcast Comego. El tema de hoy, novedades en preeclampsia.
Bienvenidos al Podcast Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y tengo el gusto de tener el día de hoy conmigo al doctor Agustín Conde Agudelo. Agustín, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Excelente. Hoy vamos a platicar sobre qué otras novedades hay para el diagnóstico de preeclampsia.
Bueno, efectivamente hay muchas pacientes que, por ejemplo, tienen el 20% de las pacientes que presentan eclampsia, que tienen convulsiones eclámpticas, no tienen proteinuria. ¿Cómo decimos que esas pacientes tuvieron una preeclampsia cuando solamente tienen la tensión arterial elevada con proteinuria negativa? Y todos sabemos que esa paciente, por ejemplo, tiene una hiperreflexia. Decimos claramente esto es un cuadro de eclampsia, pero el 20% tiene una proteinuria negativa. Entonces se están desarrollando nuevos métodos para que el diagnóstico de preeclampsia sea más exacto, y para esto se han recomendado los factores angiogénicos, donde realmente se ha visto una diferencia en la concentración de factores angiogénicos en sangre entre pacientes que tienen hipertensión gestacional, o sea, la que no es preeclampsia, y una diferencia con respecto a las pacientes normales y respecto a las pacientes con preeclampsia. Entonces, una de las sugerencias es la medición de factores angiogénicos en la paciente en la que sospechamos que tiene una preeclampsia, y si estos factores angiogénicos están alterados, podríamos decir que esta paciente tiene preeclampsia. Está por validarse todavía. Y el otro método de diagnóstico que se está investigando es la podocituria que mencioné previamente. Previamente la mencioné como predictor a la semana en el segundo trimestre, y ahora se quiere promocionar como un método diagnóstico, que las pacientes con preeclampsia son las que tienen la presencia de podocitos en la orina. Hasta ahora, los pocos estudios que han mostrado una sensibilidad de casi 100% y especificidad del 100%. Sin embargo, han sido realizados por un solo grupo, un grupo conocido del Dr. Garovic, y es necesario que estos estudios se realicen en otras poblaciones para validar, eso se llama validación externa, claro, de estos hallazgos. Si contamos con estos dos nuevos métodos de diagnóstico, vamos seguramente a aumentar la sensibilidad con la cual vamos a predecir la preeclampsia.
Ahora que has mencionado sobre la proteinuria, no sé si en el resto de los países sea una práctica frecuente. Por lo menos aquí en México me ha tocado ver que muchos médicos en la consulta mensual de seguimiento de embarazo de la paciente les hacen un bililapsix a todas para ver si hay presencia o no de proteínas en orina. ¿Qué opinión te merece esto?
Bueno, ya eso está bien estudiado. Como predictor de preeclampsia no tiene ningún valor la evaluación de la proteinuria durante los controles prenatales. Absolutamente. Solamente en pacientes en la que tengas una sospecha que tiene preeclampsia, es un método diagnóstico, es el único con el que contamos en la actualidad, el único reconocido por las asociaciones internacionales de preeclampsia, pero como método de predicción en los controles prenatales no tiene absolutamente ningún valor, y estamos perdiendo dinero con el uso de estos dipsticks para detectar proteinuria en las pacientes de control prenatal.
Bueno, y en lo referente a la prevención, ¿qué podemos hacer? Ya hicimos todos los estudios, ya la diagnosticamos. ¿Cómo le vamos a hacer para prevenirla?
Con la prevención tenemos fundamentalmente dos herramientas. Uno es el calcio, y solamente funciona en aquellas poblaciones en las que las mujeres en las que nosotros comprobamos que tienen una ingesta basal de calcio baja. Esto ocurre generalmente en nuestros países, en América Latina, y esta ha sido una contribución de América Latina para el mundo, donde la administración de calcio disminuye el riesgo de preeclampsia en un 40%, y esto es estadísticamente significativo, pero solo en aquellas poblaciones en las que nosotros sospechamos, por medio de una encuesta nutricional, que lo haga una nutricionista, nos damos cuenta que esta mujer no tiene una buena ingesta basal de calcio. Esa mujer debemos darle calcio 1.5 gramos día hasta el momento del parto, y vamos a prevenir, no va a reducir por lo menos en un 40%. En países en los que tienen ingesta basal de calcio normal, como en los Estados Unidos, o en mujeres de cualquier otro país, pero que tengan una ingesta basal de calcio normal, no hay ningún efecto de darle calcio de forma adicional. Y la otra intervención que se ha estudiado ampliamente es el uso de la aspirina, dosis bajas entre 80 y 100 miligramos, Y primero fue un boom por allá en los años 80, todas las mujeres darle aspirina. Todos los estudios al final se combinaron los resultados de todos los estudios, casi 40.000 mujeres, y solamente reduce en general un 11% el riesgo de preeclampsia. La pregunta está es, ¿en cuál tipo de mujeres podría funcionar mejor la administración de aspirina? Bueno, en este momento lo que tenemos es en mujeres que, por ejemplo, tengan un Doppler de arteria uterina anormal en el primer trimestre, estas mujeres serían susceptibles de tratamiento con aspirina 80 miligramos, una tabletita diaria hasta el final del embarazo. Las otras mujeres que son susceptibles de tratamiento sin necesidad de hacerle Doppler son las mujeres que tienen antecedente de una preeclampsia de inicio temprano. Aquellas que desarrollan una preeclampsia antes de las 34 semanas, esa paciente es susceptible que le empecemos tratamiento con aspirina en su próximo embarazo.
De forma regular, tú sí sugerirías entonces la toma de calcio en toda paciente.
No en toda paciente. Tenemos que preguntarle porque a pesar que estamos en nuestra América Latina, tenemos limitaciones socioeconómicas, muchas pacientes que viven en una población socioeconómicamente baja tienen ingesta normal de calcio. Entonces no es administrárselos a todas, sino después de una minuciosa investigación de su nutrición, su alimentación diaria, esto se calcula aproximadamente cuánto es el calcio elemental que ella está ingiriendo, y si encontramos que ella está ingiriendo cantidades por debajo de lo recomendado, en ellas debemos recomendar el uso de calcio. Pero si, por ejemplo, tenemos una paciente que así sea de un estrato socioeconómico bajo, pero ingiere una cantidad normal de calcio, cuando en la pesquisa nutricional no hay ninguna necesidad de administrarle calcio en forma adicional.
Bien, Agustín, y finalmente, ¿qué novedades hay en el manejo y el tratamiento de la preeclampsia?
Bueno, infortunadamente el manejo continúa siendo el mismo. El único tratamiento probado es la interrupción del embarazo, donde se expulsa la placenta, que es la fuente del problema de la preeclampsia, y con esto se va a curar la enfermedad. Es la única intervención probada que existe. En este momento se está experimentando con los factores angiogénicos, administrar factores angiogénicos, aquellos que se bajan. Por ejemplo, hay estudios ahora ya en animales de laboratorio, ratitas, donde hay unos modelos de preeclampsia que son muy parecidos a la preeclampsia en humanos, y se provoca la preeclampsia y se les administra factor de crecimiento endotelial en forma intravenosa, y se ha visto que revierten las lesiones después de que sacrifican las ratitas, revierte la hipertensión arterial, revierte la proteinuria, revierten los daños que había típico de la preeclampsia en el riñón, pero esto está solamente en una fase de investigación. Fundamentalmente, el manejo, la disminución de la mortalidad por preeclampsia que se ha dado en los países desarrollados es porque acuden en forma temprana, se detecta en forma temprana la preeclampsia para una interrupción temprana del embarazo, y lo otro son las unidades de cuidado intensivo materno, que son las que definitivamente hacen la diferencia en la disminución de la mortalidad materna por preeclampsia. Pero el manejo no ha cambiado absolutamente nada en más de un siglo.
Pues bueno, pues así es como lo hace el doctor Agustín Conde Agudelo. Yo soy el doctor Juan Carlos López. Gracias, Agustín, por estar con nosotros.
Gracias.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conmigo.